Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos la mañana en Herrera en COPE Gran Canaria. Soy Carla Larrabeiti. Y te contamos que ser profesor universitario en Canarias ya no garantiza tener un trabajo que permita ser independiente. Un docente en la Universidad de La Laguna se vio obligado a dejar esta práctica después de llevar, atención, 4 años como profesor sustituto con un contrato en el que cobraba 800 euros y que además lo obligaba a tener otro empleo. Cansado de esta situación, Sergio decidió buscar otro trabajo acorde con su formación. Y ahora trabaja como ingeniero de datos en un grupo hotelero en el sur de Tenerife.
Porque entiendo que suena raro que una persona no quiera entrar a la universidad cuando a lo mejor de siempre se tiene un poco idealizado el puesto de profesor universitario, cuando obviamente las vías de entrada que son mediante ese tipo de contratos, vamos a decir, la única forma de entrar a la universidad pues ganar méritos para después competir por un contrato, por primer escalón con el que entras a la universidad, que es un contrato que se llama ayudante doctor, haciendo mérito.
Sergio dijo basta, tuvo que renunciar porque su salario no le daba para vivir dignamente. Y es que además jóvenes investigadores y docentes de estas universidades en Canarias afrontan situaciones similares. Y se trata de un caso que pone sobre la mesa la dificultad de muchos jóvenes para encontrar trabajo e independizarse de la casa de sus padres. Pues hoy en Herrera, en Gran Canaria, vamos a hablar con Antonio Brito. Él es doctor en Derecho Constitucional y adjunto a Acción Sindical CESIF Canarias sobre este asunto, sobre el asunto de este profesor que universitario que tuvo que renunciar a su cargo porque no tenía un sueldo digno. Además, le vamos a preguntar qué tipo de docentes están en esta situación, si conoce algún caso o incluso cuál sería el sueldo medio que reciben los profesores adjuntos o colaboradores. También nos vamos a hacer eco de la protesta de los estudiantes de bachillerato, porque todavía desconocen cómo se tienen que preparar el examen para el acceso a la universidad. Estamos en octubre, hay problemas. Daniel Gallard, que es secretario general del sindicato Unión de Estudiantes Canarias, va a estar con nosotros para darnos todos los detalles de estas movilizaciones y contarnos por qué han salido a la calle y qué medidas están tomando. Hoy también se celebra el Día Europeo del Trasplante de Órganos. Vicente Peña es coordinador del equipo de trasplante del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Vamos a conocer en qué consiste esa donación y también queremos desde aquí lanzar un mensaje y concienciar sobre la importancia de ser donante, no solo ser donante de órganos. Además, este fin de semana cerraba la playa de Melenara en Telde por la presencia de dragones azules y de medusas carabela portuguesa. No es la primera vez que esto ocurre en una playa de Gran Canaria y por ello vamos a saludar, o vamos a mejor dicho, a hablar con el biólogo Fernando Tuya a nuestros micrófonos preguntándole si es exagerado o no esta medida. O si debemos cerrar las playas cada vez que estos animalitos pues llegan a nuestras costas. Como cada lunes, ya lo saben, tendremos esa tertulia pues con Pepa Lozardo, Vina Cabrera, también con Ana Hernández, así como viajaremos hasta un destino exótico, en este caso con Roberto González y, cómo no, el deporte. Y hemos elegido, este temazo de Johnny Jones, que es pues guitarrista, se llama Blues for the Brothers, y se preguntarán por qué. Pues bueno, precisamente Johnny Jones, pues fue en el 2009, moría en 14 de octubre, este guitarrista de blues en su casa de Nashville. Él tenía 73 años, pasó sus primeros años, como no, en Memphis, es autodidacta y comenzó a dar sus primeros pasos en el blues junto a Junior Wells y Freddie King. A principios de los 60 se trasladó a Nashville, donde formó el grupo Imperial 7 y tocaban en ese club New Era. Durante 2 años promocionó a Jimi Hendrix, el gran Jimi Hendrix en el escenario, hasta que se marchó a Nueva York. Y a mediados de los 70, Hendrix invitó a este mentor, a su mentor, a participar en un duelo de guitarras en el Club Barón. En los 60, Jones acompañó a Clarence Gatemouth Brown en su programa de televisión y también formó parte de la otra banda de otro programa televisivo. Pero en la década siguiente, cansado de esa lucha diaria para sobrevivir la música, se retiró. Eso sí, regresó a finales de los 90 grabando su primer álbum en solitario, 1999. Pero antes de comenzar, queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. En la Agencia Estatal de Meteorología, apuntan que va a estar nuboso durante el día, incluso en el interior y en el norte de la isla. Podremos tener lluvias ocasionales y débiles. Máximas de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mínimas de 21. Así que a mirar al cielo y a abrigarse no mucho, porque ya saben, hace bastante calor.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
29 más danza. Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Ser profesor universitario en Canarias ya no garantiza tener un trabajo que permita ser independiente. Decente, en la Universidad de La Una se vio obligado a dejar esta práctica, como le hemos contado, después de llevar 4 años como profesor sustituto, con un contrato en el que cobraba 800 euros y que además lo obligaba a tener otro empleo. Sobre este asunto vamos a preguntarle a nuestro siguiente invitado, a Antonio Brito. Él es doctor en Derecho Constitucional y adjunto de Acción Sindical, CESIF Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla, a ti y a tus oyentes. Una simple puntualización. Sí. Soy doctor en Derecho, pero en Derecho Administrativo por la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid.
de...
Era simplemente ese detalle constitucional, no es mi especialidad.
Bueno, pues lo rectificamos, doctor en Derecho Administrativo. Antonio, me gustaría preguntarle si conocen más casos de docentes que hayan tenido que dejar sus puestos de este puesto de trabajo como un profesor universitario por no tener un salario digno, digamos.
Hombre, a mí la verdad es que la cabecera de tu noticia, cuando has dicho que 800 euros mensuales durante 4 años un profesor sustituto, la verdad es que me ha asombrado, porque está fuera de los umbrales establecidos para este tipo de contratos. Yo pensé que nos referíamos a un profesor asociado. En cualquier caso, el profesor asociado también tiene unas retribuciones muy bajas. Estamos hablando de una media de 11.000 euros brutos al año. Entonces, claro, evidentemente con esas retribuciones no se pueden estar dando clases en la universidad. Yo creo que esto tendría que haber una voluntad por parte de las autoridades competentes para ello. En este caso, si estamos hablando de la Universidad de Las Palmas y de la Universidad de La Laguna, pues lo que es la Consejería de Universidades en este caso.
Hablaba de esa media de 11.000 euros anuales de profesores asociados. ¿Cuántas horas trabajarían estos profesores asociados aproximadamente?
Pues, digamos, a ver, sí, hasta donde yo miré, estaríamos hablando de 6 más 6, imagino que son 6 horas docentes y 6 horas para... Eso en teoría, porque en la práctica, como tú muy bien sabes, para preparar unas clases con un mínimo de dignidad tienes que dedicar muchísimo tiempo. De todas maneras, para no divagar y no distorsionar la conversación que estamos teniendo hoy, mira, casualmente en la mañana de hoy me he hecho con un documento que además es público, cualquiera puede acceder a él. Se titula Análisis de diferencias regionales de retribuciones del profesorado universitario español. Esto es un trabajo de fin de grado que se hizo en junio del 2023 en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería Informática. Este trabajo es interesante porque hace una comparativa de todas las retribuciones del profesorado universitario en todas las universidades españolas, que de ahí es de donde he sacado yo los datos matemáticos. Entonces, claro, depende de la categoría profesional de que estemos hablando. Desde luego, si es un profesor sustituto, es que ni tan siquiera... tenía la categoría encubierta de profesor asociado, y eso estamos hablando de una media de unas retribuciones de 11.000 euros brutos al año. Eso es una retribución bastante precaria, evidentemente, para dar docencia universitaria. Luego, si nos vamos a los visitantes, a los profesores visitantes, pues las retribuciones se pueden elevar a 35.000 euros. Incluso tenemos las de ayudante, que son 24.000, o las de ayudante doctor, que podemos movernos en 36.000 euros. Y la de contratado doctor, que sería la siguiente categoría, pues estaríamos hablando de 37.000-38.000 euros. Porque, claro, el profesorado claramente universitario, estaríamos hablando del profesor titular y del catedrático universitario, que eso no tiene nada que ver con la problemática que estamos abordando. Es el escalafón ya superior, y hombre, ahí sí entiendo que hay una retribución digna y suficiente. Yo creo que aquí el diente tendríamos que meterlo en lo que es la contratación del profesorado de carácter laboral. Y sobre todo empezando por la del profesor asociado. El profesor asociado, que es un profesional externo, entre comillas, que tiene una profesión, pues no sé, si en el ámbito del derecho, pues un abogado, por ejemplo, que sea doctor, pues se le da la posibilidad de impartir su conocimiento, enseñanzas a la universidad, y se le hace un contrato como profesor asociado, que le permite compatibilizar la tarea, que creo que es el caso que me estás hablando de la Universidad de La Laguna. Evidentemente, con estas retribuciones es imposible que se pueda dar, se le pueda dedicar el tiempo que merece el impartir enseñanza, nada menos que en el ámbito universitario. Aquí lo que tendríamos que acometer, sin más, es una reforma del Estatuto Básico del Docente y, como no, a través del Consejo de Rectores de Universidades, abordar una modificación también de la Ley Orgánica del sistema universitario.
Antonio, digamos que las contrataciones que se están haciendo tienen que cambiarse también, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un sustituto, un profesor asociado, pues tenga o cobre 11.000 euros anuales? Es decir, tiene que tener otro trabajo sí o sí.
No, pero es que teniendo tu trabajo es claramente, que quizás no me he explicado bien, es decir, es que teniendo tu trabajo sigue siendo claramente insuficiente, claro. Porque un profesor asociado que le permite compatibilizar su actividad privada para el ámbito docente, necesita tiempo para preparar dignamente esas clases. Y desde luego, con unas retribuciones de 11.000 euros no puede ser. Es verdad que está establecido así, por eso yo propongo las modificaciones reglamentarias y legales que procedan para que esta retribución, evidentemente, se mejore. Es imposible. Te estoy hablando de la cifra, pero creo que la laguna era más o menos similar. Uh-huh. Estoy hablando de lo que gana un profesor asociado en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que viene eso rozando los 11.000 euros brutos. Pero en la laguna están por ahí, sí, porque esto está ya arreglado. Uh-huh. El problema es que hay que modificarlo, es imposible. Si tú quieres atraer calidad, quieres atraer, que es la figura del profesor asociado, es decir, tú traes figuras de carácter relevante en el ámbito privado correspondiente para dar enseñanza. Pues estoy hablando, por ejemplo, en medicina, con un médico, un doctor en medicina que tenga un cierto prestigio, bueno, pues lo pongo de profesor asociado en la universidad, con 100.000 euros, una retribución de miseria. Pues un abogado que tenga reconocido prestigio en su ámbito de ejercicio profesional, que tenga algún tipo de formación que la vale, pues también en la psicología, pues lo mismo. Claro, con estas retribuciones es imposible que el profesional privado pues se meta en estas historias, porque pierde dinero, evidentemente.
¿Cómo mejoramos esto? No sé si conoces el número de profesores que quizás están siendo pues perjudicados con este asunto.
Bueno, más que perjudicados, te puedo hablar del colectivo a nivel español. Estamos hablando de 100.000 afectados en todos los ámbitos de todas las universidades de España. En cualquier caso, está claro que el problema está desde la figura de asociado hasta la figura de ayudante doctor. No te digo ya nada de los contratos predoctorales que hay, el tema de los becarios, que es otra discusión, pero eso, aunque es verdad que con lo de los becarios ha mejorado algo, ha puesto alguna innovación, yo creo que se ha quedado claramente corta. Pero así, a vuelo pluma, de forma rápida, pues está claro que había que abordar de verdad una auténtica vuelta de tuerca a lo que es la contratación de los docentes universitarios de carácter laboral, empezando por los asociados, por los visitantes, por los ayudantes y por los ayudantes doctor incluso. Yo cambiaría o plantearía modificaciones nuevas en el acceso. En el acceso, poniendo criterios que favorezcan la movilidad entre universidades, que no se favorezca tanto el fomentar que si es personal formado en mi universidad, pues que le dé preferencia al personal de mi universidad frente al profesorado o frente a los candidatos que vengan de otras universidades. Yo fomentaría lo que es el intercambio de universidades y, por supuesto, mejoraría las condiciones retributivas porque son manifiestamente insuficientes. Sí. Y eso básicamente es el posicionamiento que te podemos marcar desde el sindicato con el conocimiento que tenemos de este asunto.
Antonio Brito, muchísimas gracias por explicarlo y sobre todo por contarnos al detalle cómo debemos cambiarlo y sobre todo pues cuáles serían las posibles soluciones. Doctor en Derecho Administrativo y adjunto también de Acción Sindical del CESIF Canarias, muchas gracias por atendernos.
Un abrazo, Carla.
Un saludo, buen día. Se han movilizado en contra de la nueva selectividad en concentraciones con el objetivo de exigir que se conozcan los nuevos modelos de examen de la prueba de acceso a la universidad. Cientos de estudiantes salieron a la calle el pasado viernes a protestar porque todavía no conocen los detalles de cómo va a ser ese examen del año que viene. Para hablar sobre este asunto, saludamos a esta hora a Daniel Gallart. Él es secretario general del sindicato Unión Estudiantes Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué se han manifestado?
Pues ocurre que este año se va a implantar un modelo de prueba de acceso a la universidad que es totalmente nuevo y no tiene nada que ver con el de los años anteriores, con una serie de especificaciones muy poco concretas y que todavía no conocemos cómo se van a concretar. No conocemos los modelos de examen, no conocemos cómo van a ser las pruebas, no conocemos qué contenidos son los que exactamente van a entrar. Y claro, el alumnado de segundo de bachillerato está totalmente desconcertado, preocupado, con una incertidumbre enorme, porque no saben a lo que se van a tener que enfrentar, y sus profesores tampoco pueden ayudarles, porque ellos tampoco saben lo que va a ocurrir.
¿Qué es lo que están pidiendo ustedes como estudiantes exactamente?
Lo que pedimos es que la administración educativa saque ya los modelos de examen de la PAU y explique cómo va a ser esta nueva, digamos, selectividad. Como decía, el problema, el mayor problema, es que este año se implanta el nuevo modelo de PAU que el Ministerio de Educación ya anunció para el año pasado, pero que no se pudo poner en práctica para ese curso. Tiene un enfoque que se supone que va a ser muy competencial, hay que evaluar esas competencias. Y claro, hay muchas cuestiones que se han ido diciendo, dejando caer, pero nadie ha concretado verdaderamente cómo se va a bajar a la realidad todas esas cuestiones tan abstractas. Entonces nosotros demandamos que ya se explique cómo va a ser la PAU, se saquen esos modelos, porque es que segundo de bachillerato es un curso que está orientado únicamente, y es lo triste y lo que trae problemas, a la preparación de esta prueba, pero es lo que hay, y si no tenemos esa prueba y no sabemos cómo va a ser, es imposible hacer nada en segundo de bachillerato.
¿Por qué ha suscitado tanta polémica este examen de acceso a la universidad?
Pues es precisamente lo que he venido comentando. El mayor problema es que segundo de bachillerato es un curso que, muy tristemente, se ha venido enfocando únicamente a la preparación de la PAU, porque tiene un currículo enorme, súper amplio en todas las asignaturas, y no da tiempo de dar verdaderamente el currículo de segundo de bachillerato. Con lo cual, lo único que se puede hacer es preparar a las y los estudiantes precisamente para la PAU. ¿Qué ocurre si no hay modelo de PAU? Que es que no se puede hacer nada. Es un curso que se ha ido especializando tanto en eso que si no se puede preparar precisamente esa prueba, no se puede hacer nada. Y claro, también es una prueba que va a marcar el futuro inmediato y a largo plazo de todos esos estudiantes de segundo bachillerato. Y es normal que les genere una preocupación muy grande el no saber cómo va a ser, porque eso va a determinar qué van a poder estudiar y qué no, a qué se van a poder dedicar cuando sean adultos. Es decir, genera problemas psicológicos importantes.
¿Van a seguir manifestándose en el caso de que no les hagan caso?
No lo descartamos. Primero queremos agotar las vías de diálogo con la administración. Nos parece que es importante saber qué ha ocurrido, por qué ha venido todo este retraso, mantener un diálogo para ir conociendo los avances y saber si se está trabajando de verdad en dar ya una solución al problema, pero no descartamos que si pues la administración y las universidades siguen sin dar respuesta a estas reivindicaciones que nos parecen muy razonables, nos sigamos manifestando.
Para quienes no lo sepan, ¿cómo es este nuevo examen? ¿Cómo se lo podemos explicar a los oyentes? ¿Por qué está suscitando pues tantas protestas? ¿Cuáles serían esos nuevos criterios? ¿Ustedes están a favor, en contra?
Claro, el mayor problema ahora mismo es que no tenemos muy claro exactamente cuáles son esos criterios. Pero por lo que hemos ido escuchando y se ha ido publicando, el mayor cambio, digamos, son básicamente dos. Por un lado, se quita la opcionalidad. Antes había para cada examen de cada asignatura dos opciones, una opción A y una opción B, en las que entraba diferente contenido. Con lo cual, el alumnado podía prepararse una de las dos opciones y dejar de lado la otra. Digamos, podría prepararse la mitad del tema. Y por otro lado, también una diferencia que hay con respecto a años anteriores es que ahora se hace mucho hincapié en las competencias, en el saber competencial. Y esto es un poco lo que más incertidumbre trae, porque ¿cómo se concreta eso? ¿Qué tipo de preguntas pueden implementar para evaluar no conocimientos sino competencias? Con esta última sí que no es que estemos ni de acuerdo ni en desacuerdo, sino que precisamente queremos saber cómo se va a concretar, en qué compartimos la idea de que tiene que llegarse a una prueba menos memorística y que valore más habilidades que realmente ha adquirido el alumnado, pero esta cuestión de la competencia y tan en abstracto nos mosquea un poco, porque es algo difícil de concretar y que nos podemos encontrar con cualquier cosa. Uh-huh. Y con respecto a la primera, pues a ver, entendemos que hay que dar toda la materia y que no se puede quitar una parte, pero también ocurre lo que decía al principio, segundo bachillerato tiene un temario inmenso y es complicado poder darlo todo en profundidad siempre. Uh-huh. Entonces, bueno.
¿Y qué están haciendo los profesores, porque ya ha empezado el curso, sin esos modelos de exámenes, para preparar a los alumnos? ¿Cómo se está desarrollando en las aulas canarias?
Pues depende un poco de cada profesor. En general lo que se está haciendo es, pues en determinados casos, actuar como si la PAU fuera la misma que el año pasado, es decir, preparar al alumnado exactamente igual que el año anterior, un poco en previsión de que pues quizá este año al final no se iba a implantar por estos retrasos o bueno, porque es lo único que más o menos han ido haciendo y que saben hacer, por decirlo de alguna manera. Y otros pues simplemente han empezado a dar el temario como buenamente han podido y enfocándolo pues de una manera, digamos, estrictamente curricular, es decir, hay que dar este temario, pues vamos a empezar a darlo y ya llegaremos, y cuando lleguen las pruebas, pues ya veremos cómo lo enfocamos. Ha habido como esos dos enfoques.
Digamos que quizás ustedes temen, ¿no?, como estudiantes, pues no llegar a las notas de corte o tener un nivel bajo, ¿no?, en comparación con otras comunidades autónomas. ¿Esto con este nuevo examen se resolvería?
No lo creo y no lo sé. Por un lado, claro, como de nuevo todo vuelve al mismo punto, como no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos si realmente va a dar solución a un problema o no. Pero por otro lado, la verdad, no creemos que el problema en general tenga que estar en la prueba, sino en cómo es el bachillerato. En esa orientación tan fuerte que tiene hacia la prueba de la universidad y va dejando de lado el verdadero aprendizaje del alumnado. Entonces, la verdad, el cambio también que hay en la BAU no es tan grande como para realmente hacer una diferencia. En todas las comunidades autónomas, además, se va a implantar un modelo de PAU similar a este, o sea, cada uno tendrá sus particularidades con su currículo, pero en todas los nuevos criterios van a tener que aplicarse porque son a nivel estatal, con lo cual no creemos que tenga mayor implicación estos cambios.
Y ya para finalizar, no sé si tienen pensado seguir manifestándose o se han puesto en contacto con usted desde la consejería.
Pues nosotros hemos sido quienes nos hemos puesto en contacto con la consejería de educación. Ya les preguntamos a la administración en una comisión permanente que hubo el martes en el Consejo Escolar de Canarias para que nos dieran una respuesta de qué está ocurriendo. Todavía no nos han respondido. Estamos en contacto con la Oficina para la Defensa del Alumnado de la Consejería de Educación. Les hemos transmitido estas quejas y las preguntas que se nos plantean y estamos a la espera de que nos contesten.
Sobre todo paciencia, ¿no? Aunque a ustedes se les está agotando, parece.
Pues sí, paciencia, pero llega un punto en el cual ya es que no se puede seguir teniendo paciencia.
¿Y cómo arreglamos esto?
Pues dándonos prisa. Ahora ya en realidad el daño está hecho. O sea, toda esta incertidumbre que se ha generado durante este mes está generada, los daños psicológicos y emocionales que ha sufrido el alumnado, y seguro que en muchos casos parte del profesorado, están hechos. Lo que pueden hacer ahora la administración es correr, darse prisa y tratar de minimizarlos al máximo, de dar ya unos modelos cuanto antes y de aprender para futuras ocasiones que hay un cambio de modelo, que no pueden esperarse a octubre para empezar a reunirse para sacar estos modelos.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Daniel Gallart, secretario general del Sindicato Unión Estudiantes Canarias, muchas gracias por contarnos los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Ya lo han escuchado, hay protestas por parte de los estudiantes y también pues hemos conocido esa historia, ¿no? De gente pues que tiene pues trabajos precarios o sueldos precarios en este caso, y que bueno, es un poco, se hace difícil, ¿no? Cuesta arriba el poder independizarse, y también pues lo conocíamos este fin de semana, todas esas protestas, ¿no? Sobre todo Madrid y Barcelona por la subida de precios de la vivienda. Y a esta hora nos centramos en Las Palmas de Gran Canaria, porque el ayuntamiento ha reordenado el tráfico en la calle Eduardo Benot por el avance del tramo 8 de la Metro Guagua. Y queremos saber de qué manera está afectando a los vecinos de la zona de la isleta. Y para ello saludamos a Tito. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Están teniendo problemas con el tráfico?
Bueno, la reordenación a la que se refieren, uh-huh, efectivamente, a la gente que vive en la isleta le puede suponer, bueno, una mayor o menor complicación, pero sí que hay una bolsa de tráfico de vehículos privados, que son las que se mueven en las calles interiores de las canteras, que hasta hace unos meses, si querían venir a la isleta, venían, digamos, por la calle Eduardo Benot, llegaban al mercado del puerto y llegaban a la Iglesia de la Luz, y ese tráfico se ha eliminado. Todo ese tráfico interior, reparto de mercancía, vehículos privados de trabajo o de ocio, tienen que llegar a la zona de Messi López para entrar a la isleta. Es una entrada que teníamos a la isleta, es otra entrada que nos han quitado, que nos han hurtado. Es verdad que al hacer exclusivo, al permitir un tráfico hasta la calle Gran Canaria, para que nos situemos hasta la altura del edificio Warman, se puede volver a la zona de Albareda. Pero lo que es continuar a la isleta está prohibido. Y todo lo que suponga alterar, afectar a un barrio de más de 25.000 personas, pues siempre supone una molestia. Y bueno.
¿Y ustedes, cómo es vuestro día a día con el tema del tráfico?
Aquí sobre todo se complica. De hecho, el otro día, por ejemplo, se daba la circunstancia de que Juan Rejón, Albareda, uh-huh, y la bajada de la calle Faro estaban congestionadas, y no era porque la avenida Marítima estuviese sobrecargada. De hecho, la avenida Marítima estaba, digamos, limpia. No había problemas en la entrada de Julio Luengo, que es el gran problema que afecta mucho a todo el istmo, ¿no? Se va a dar al puerto y barrio de la Isleta. Esa vía, la autovía marítima, estaba libre. Sin embargo, aquí dentro, cualquier cosita que pase, cualquier cono que se ponga en un carril un poquito más, que haga el carril un poco más estrecho de la cuenta, ya supone un problema para salir del barrio. Nos hemos quedado con dos salidas, que es la zona de Belén María y esta zona de la calle Albareda, que bueno, que nos manda hacia la zona de Messi López, o nos permite, en principio nos permite salir hacia la avenida marítima. Eso está algo mejor que hace unos meses, cuando había muchos semáforos y mucho colapso. Además, ha puesto el ayuntamiento hasta 4 agentes de movilidad en la nueva obra en la nueva reordenación de Eduardo Benot, en el cruce con la calle Gran Canaria, y a nosotros nos alegran que pongan agentes de movilidad, pero nos gustaría verlo como que es algo posible en otros colapsos que se producen en el barrio, ¿no? Por ejemplo, en la zona de salida del barrio, en la zona de Belén María. donde hay mucho se da el paso, mucho paso de peatón, una obra que son las torres de la fábrica de hielo que también a veces cortan el carril para tareas de carga y descarga, la propia rotonda de Belén María, que bueno, que es una obra importante y se pueden producir restricciones al tráfico. Nos gustaría ver a gente de movilidad ahí durante toda la mañana prácticamente, en la zona de Manuel Becerra.
Pero, ¿y ustedes qué soluciones proponen?
Bueno, en su momento se le planteó, se le preguntó al ayuntamiento que si Alvareda no podía sufrir vivir también una remodelación para que todo este tráfico interno de las canteras, de la calle de las canteras, pudiera venir a la isleta como siempre se había hecho. Uh-huh. También hay una manifestación de vecinos que llevan desde el pasado 14 de marzo todos los jueves manifestándose. Sí. Para poder salir por la calle del Centro de Salud y Centro de Mayores, uh-huh, como ha ocurrido en las últimas 4 décadas. Uh-huh. Era una salida que teníamos y que se está demostrando a día de hoy, que no afecta en nada al futuro proyecto de Metro Guagua. O sea, en el Juan Rejón está el tráfico muy calmado y una salida que servía para el tráfico interior, los militares que sobre las 2 de la tarde también salen mucho de la parte alta de la isleta y demás, tuviéramos una salida expedita a la autovía como siempre tuvimos, pero nos la hurtaron con el diseño de la Metro Guagua. Y entonces son soluciones que nosotros aportamos desde el día a día, desde el vivirlo, pero no sabemos por qué razones técnicas nos siguen diciendo que no, a pesar de que el anteproyecto de la Metro Guagua, que es del año 2015, ponía 2 cosas. Una, que esto era un barrio constreñido. La isleta era un barrio que estaba limitado por la zona paraje natural, por la zona portuaria y por el polígono industrial del Cebadal y por la autovía. Lo reconoce el propio anteproyecto de Metro Guagua. Y también decía que aunque esto era un proyecto para mejorar el transporte público, el transporte colectivo, intentarían afectar lo menos posible al vehículo privado. Y por ejemplo esta reordenación que han hecho en Eduardo Menor ha afectado muchísimo al vehículo privado, porque no le permiten llegar a la isleta y lo que hace es colmatar más la ya de por sí congestionada zona de Messi López, además con el coste que puede tener eso para, bueno, en gasolina, en contaminación y demás. Entonces hay decisiones técnicas que a pie de calle cuesta entenderlo.
Cuesta entender, ¿no? Vale. Sí. Pues Tito, estaremos muy pendientes a ver qué es lo que ocurre y cómo se va desarrollando todo este asunto. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes por escuchar la voz de la calle. Gracias, buen día.
Un saludo, buen día.
Gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la 4ª edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Este fin de semana cerraban la playa de Melenara por la presencia de ejemplares de dragón azul y también de carabela portuguesa. Queremos conocer si es una medida desmesurada. Y para ello saludamos a Fernando Tuya, él es investigador del Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, Ecoaqua, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes.
¿Es desmesurada esta medida, el cierre de playas por la presencia de estos animales?
Bueno, todo depende realmente de las abundancias y de las cantidades que haya. Es decir, no es lo mismo que haya, por poner un ejemplo, un individuo, dos o tres individuos por 100 metros cuadrados de playa, a que haya 1000 individuos por 100 metros cuadrados de playa, ¿no? Entonces, el problema es que a día de hoy en Canarias no tenemos un criterio aún consensuado entre diferentes administraciones de recomendaciones de si una playa se debe cerrar o no. Entonces todo está muy condicionado no a la presencia sino a las cantidades, ¿no? Y esas cantidades pues muchas veces pues pueden variar a lo largo del día o pueden en función de cómo esté la marea o pueden variar de un día para otro. Entonces muchas veces yo, una de las cosas que he hecho en falta, porque no es el primer fenómeno que ocurre precisamente este año, sino que es repetitivo, ¿no? Todos los años. Y incluso en Gran Canaria, pues es disponer de ese tipo de bueno, de argumentos y de valores para que se puedan tomar la decisión de la manera más objetiva posible. Es decir, que ni por una parte arriesguemos la salud o la integridad de algún bañista, sobre todo de niños pequeños, que son los que más pueden sufrir un posible picotazo, ni por otra parte pasarnos de puristas y pasarnos de precavidos y cerrar una playa cuando tendríamos que haberla dejado abierta, ¿no?
Estos dragones azules, para quien no lo sepa, son una especie muy pequeñita que vive en el mar, que además se alimenta precisamente de esta carabela portuguesa, ¿no? Y tiene un color súper bonito, súper que destaca, que es color azul, y la verdad que es muy, muy bonito, pero impresiona lo pequeño que es.
Sí, es espectacular. Además es un molusco del grupo de los nudibranquios, que carecen de concha. Entonces viven lo que es la superficie, ¿no? Va en la superficie y de hecho tiene como unas patitas así en forma para recordar precisamente un dragón, ¿no? Para de alguna manera aprovechar la tensión superficial sobre la superficie del agua y mantenerse siempre a flote. Entonces puede tener el tamaño de una uña, muy pequeñito, con unos colores blanco y azul metálico, la verdad que son muy espectaculares. Entonces, claro, como se alimenta de carabelas portuguesas, pues que es realmente el problema, no es el dragón, sino que el dragón se alimenta de carabelas portuguesas, entonces incorpora en su tejido a muchas de las células urticantes de la carabela. Entonces, si recientemente se ha alimentado una carabela, pues va a tener toda esa maquinaria urticante, claro. Entonces pues podría pasársela a la persona a la que le toca y producirle una erosión cutánea, ¿no? La erosión pues va a ser lo que comentaba antes, si me pica a mí o a ti, pues posiblemente no va a pasar de una erosión, pero claro, el problema es que le pique a un niño pequeño, ¿no? Claro. Ahí ya puede ser una cosa un poco más seria.
Lo que sé que tener claro, o lo que deberíamos de tener claro, es pues que quizás estaría bien que consultara, ¿no?, con los expertos para ese cierre de playas en el caso de que se vean dos ejemplares, ¿no? Porque esto no supondría ningún peligro.
Es que si se han visto dos ejemplares solamente en toda la playa, pues es totalmente desmesurado y desmedido cerrar la playa, ¿no? Pero de nuevo, hace falta esos protocolos, ¿no?
Claro.
Y hace falta pues que sirva pues a cualquier ayuntamiento, a cualquier concejalía de playas, pues que tenga un argumento, ¿de acuerdo? Y decir, oye, mira, si realmente el número de individuos sobrepasa esto, pues oye, cerramos la playa. Si va de esto, pues oye, avisamos. Y si va por debajo de un número, oye, pues no hace falta cerrar la playa, ¿no? Entonces creo que hace falta ese tipo de protocolos, ¿no? Eso tendría que ser algo que, pues no sé, alguna mancomunidad de municipios o de alguna manera, o no sé si el Cabildo o el Gobierno de Canarias, pues tendría que de alguna manera catalizar e intentar pues que esos protocolos estuvieran disponibles.
Y ya para finalizar, me gustaría preguntarle si estos dragones azules lo vamos a ver cada vez más.
Mira, los dragones azules siempre han estado ahí. Es como el tema ahora que ha pasado este verano con los tiburones y todo. Sí. Todo ha estado ahí siempre. Y va a seguir siendo. El problema es que hace 50 años pues iba poca gente a la playa, nadie tenía un móvil, no había redes sociales, entonces ahora hoy en día, pues, aparte de que hay mucha más seguridad, pues existen toda una serie de elementos que hacen que se difunda mucho más pues la aparición de todo este tipo de organismos, ¿no? Pero realmente ya les digo que, bueno, lo que nos dice la documentación científica al respecto es que todo este tipo de criaturas siempre han estado aquí, van a estar y seguirán estando con nosotros.
Sobre todo concienciar a la población de que estos animalitos pues estarán con nosotros y que al final hay que tenerlos y hay que verlos, sobre todo verlos como no como una amenaza, sino como algo enriquecedor, ¿no?, para nuestros mares.
Sí, que bueno, que uno siempre puede sufrir un accidente cuando va, si yo voy a la playa, pues oye, pues puedo pisar un pez araña, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha pisado? Bueno, conocemos a alguien que haya pisado un pez araña o pescando un rascacio, o vamos a dar un paseo al campo y nos peca una avispa o una abeja. Son cosas que están ahí, ¿no? Ha pasado toda la vida. Sí que es verdad que las administraciones tienen que avisar, sobre todo. Bueno, muchas veces más vale precavir que curar. Avisar e incluso llegar a cerrar un momento temporalmente cuando se superan unos ciertos valores, ¿no? Pero el riesgo mínimo siempre va a estar ahí, ¿no? Si no, nos quedaríamos en casa y no cogeríamos el coche ni haríamos nada, ¿no?
Por supuesto. Pues muchísimas gracias por arrojar un poco de luz en este asunto. Fernando Tuya, muchas gracias. Buen día.
Nada, un placer. Chao, buenos días. Chao.
Hoy lunes 14 de octubre es el Día Europeo de la Donación de Órganos. Y para ello vamos a hablarlo, mejor dicho, con el coordinador del equipo de trasplantes del Hospital Universitario Gran Canaria, doctor Negrín, con Vicente Peña. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo van a homenajear este día o conmemorar?
Bueno, normalmente la verdad es que este tipo de días de celebraciones se organizan sobre todo de manera institucional, ¿no? Yo, aunque no he visto todavía publicada la nota de prensa, lo habitual es que se publique una nota de prensa y una rueda de prensa por parte de la Organización Nacional de Trasplantes, normalmente en el Ministerio de Sanidad, y a partir de ahí, pues en todas las comunidades se organizan actos y al final yo creo que el objetivo de esto sobre todo es felicitarnos, porque la verdad es que esto es una labor de toda la ciudadanía sobre los programas de trasplantes, y yo creo que es sobre todo, porque muchas veces a veces nos olvidamos, y sobre todo cuando hay donantes fallecidos, pues no se puede hacer, pues públicamente agradecer a todos los donantes y sus familias, porque todas las vidas que se salvan, todos los trasplantes que se realizan, son gracias a los donantes, porque esto en realidad es una cadena, ¿no? Por eso ese día de celebración es el día de la donación y el trasplante, porque siempre van juntos.
¿Somos pioneros, o mejor dicho, somos punteros en la donación de órganos aquí en Canarias?
Sí, la verdad es que más que pioneros, porque la historia de los trasplantes, de la donación y el trasplante, se remonta a mediados del siglo pasado, pero afortunadamente, si en algún país puedes necesitar un trasplante, el mejor país del mundo para necesitar un trasplante es España, y eso nuevamente es por la cadena, y es porque desde hace más de 30 años España es el mejor país del mundo, todos y cada uno de los años, en tasas de donación. Y además, dentro de ese país al que pertenecemos, pues la verdad es que nosotros tenemos la fortuna de que, aunque obviamente la donación en nuestro país, en la mayoría de los países, pero en el nuestro especialmente, depende de la donación de personas fallecidas, obviamente eso es incontrolable absolutamente, ¿no? Normalmente fallecen las mismas personas, de las mismas causas, etcétera, pero no concretar, y afortunadamente Canarias en casi todos los años está también entre las mejores del país, con lo que, pues la verdad es que afortunadamente en nuestro país y en nuestra comunidad somos los mejores del mundo, sí, si no los mejores cada año, de entre los mejores, sin ninguna duda.
Me gustaría preguntarle, Vicente, ¿es complicado convencer o dar información, mejor dicho, a los familiares o incluso a la ciudadanía en general sobre la donación de órganos? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, quizás dos preguntas. Es difícil, sobre todo, plantear la donación a las familias, porque están en muchas ocasiones en el peor momento de su vida. Entonces, tienen tanto dolor que plantear la donación a veces es complejo. no para los profesionales, porque realmente la complejidad, el dolor, el peor momento, como digo, a veces de sus vidas, es ese para la familia. Los profesionales, pues estamos, forman parte de nuestro trabajo, estamos acostumbrados, estamos formados para ello. Siempre al final, cuando se solicita la donación de órganos, hay una parte de obviamente de sensibilidad, complejidad, empatía, ¿no? Pero realmente es mucho más fácil, como dice usted, hablar de donación y trasplante sin concretar a la persona o a la familia como estamos hablando ahora. Es fácil transmitir a nuestra ciudadanía, a todas las personas, que la única posibilidad que tiene una persona de salvar su vida o de cambiar su vida, de cambiar su calidad de vida, por ejemplo, con un trasplante renal, es gracias a que otras personas, cuando fallecen, cuando ya no se les puede hacer ningún tipo de daño, porque siempre la mayoría de las donaciones son en personas fallecidas, cuando ya, como digo, insisto, no se les puede hacer ningún daño, pues transmitir ese mensaje, entre comillas, es muy fácil, porque es una obviedad si entendemos que hay enfermedades que la única posibilidad de tratamiento, no hay antibióticos, no hay operaciones, no hay técnicas quirúrgicas, salvo un trasplante. Y ese trasplante, entre comillas, no puede inventarse, no puede realizarse, si no hay una persona en ese momento que fallezca, porque normalmente lo haya dicho a su familia en vida, claro. Obviamente, cuando yo me llegue el momento de fallecer, a mí me gustaría ayudar a otras personas después de mi fallecimiento. Eso es lo que hace fácil en principio, o sea, este mensaje que ustedes nos ayudan a dar. Sería maravilloso que alguna de las personas que nos está oyendo, cuando venga a su familia a la hora de comer o a cenar, en una situación de salud fantástica, sin que produce ningún dolor en ese momento, bueno, pues cuando a mí me toque, dentro de 20, 30, 40, 50 años, a mí me gustaría ayudar a otras personas. El problema, como dice usted, es cuando la persona está falleciendo, ha fallecido, ahí el dolor es tan grande que a veces pues las familias les produce obviamente una ansiedad, un dolor, y otras familias lo reciben como un alivio, porque para ellos poder ayudar a otras personas es una fantástica noticia después del fallecimiento.
Me gustaría también, para finalizar, sabemos que hay que intentar pues concienciar, ¿no?, a la ciudadanía de la importancia que tiene esta donación de órganos. ¿Cuáles serían esos avances en los tratamientos? Porque cada año se va avanzando, ¿no?, en estas técnicas.
Bueno, continuamente hay mejoras en las técnicas quirúrgicas, continuamente hay mejoras en los fármacos que impiden el rechazo. En los últimos años, por ejemplo, hemos asistido a una enorme revolución, que es lo que nos ha permitido aumentar los trasplantes, y es que hasta hace 10 años solo, digamos que las personas que fallecían por enfermedades cerebrales graves que terminaban en muerte encefálica o muerte cerebral, como se conoce coloquialmente, podían ser donantes. Ahora, incluso en unas condiciones, no todas las personas que fallecen obviamente pueden ser donantes, pero ahora ya incluso aquellas personas que fallecen por enfermedades del pulmón, enfermedades del corazón, pueden convertirse en donantes. De todas maneras, ya digo, desgraciadamente, en el mundo, menos del 10% de las personas que necesitan un trasplante les llega un órgano para donación. Menos de un 10%. O sea, celebramos los días, pero como dice usted, tenemos que seguir insistiendo en que aquella persona que pudiera ser donante lo haga, porque es que menos del 10% de las personas que fallecen en un hospital, ni siquiera las que fallecen en su domicilio, menos del 10% de las personas que fallecen en un hospital realmente tienen criterios para ser donantes, porque tienen enfermedades que pueden transmitirse a otros pacientes. Es fácil de entender. La mayoría de las personas con un cáncer activo, con una infección, si tiene un deterioro de todos los órganos, pues obviamente no pueden ayudar a otras personas después de su fallecimiento. Y por eso, insisto, es tan importante que todo el que realmente pueda hacerlo, pues que se decida ayudar a otras personas, ¿no? Ojalá sea así.
Pues muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por contarnos la importancia que tiene pues dar visibilidad, ¿no?, a esta donación de órganos, y sobre todo concienciar a la población de la importancia que tiene salvar vidas. Coordinador del equipo de trasplantes del Hospital Universitario Gran Canaria, doctor Negrín, Vicente Peña, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes. Gracias.
Pues apenas quedan unos segundos para terminar esta primera hora de programa, que la verdad es que ha pasado bastante rápido. Enseguida vamos a escuchar el boletín a nivel nacional y después volveremos pues con más temas, esa tertulia. También hablaremos de deportes y hoy vamos a viajar a un sitio verdaderamente especial.